Hola, muy buenos días. Efectivamente, estamos todos como desubicados.
Sí, lo siento.
Ayer con mi niño decíamos.
Raro. Me faltó el domingo.
Sí. Pasó.
Muy extraño.
Pero ojalá que la gente haya podido descansar.
Se prendió el canal del fútbol, tampoco tenía.
No había nada.
No era fin de semana, ¿no?
Pero mucha gente lo toma como ese día de visitar a los seres queridos que partieron.
Que es, por cierto, la razón del feriado.
Sí, lo que pasa es que se mezclan dos, porque el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, que es hoy día. Entonces, en principio, uno debería dejar las flores a sus familiares hoy día, pero se junta con el feriado. Y es un momento también de reflexión y saber que todos vamos de paso.
¿Momento de campaña también?
Lo mío, tuve una acción de gracia en San Bernardo con el mundo evangélico por los 500 años de la Reforma. Y estoy agitado porque llegué corriendo.
Todo nos pasa.
Así. No se preocupe.
Y después, familia. Así que fue un momento de relajo, de acordarse. No alcancé a ir a visitar a mis padres al cementerio, pero sí de encomendarlos. Pero lo que te decía, yo creo que es bueno reflexionar y darse cuenta de que el que más viva de los que estamos aquí, llegar a los 100. 110, y que ya la ciencia avanza mucho. Pero eso es importante para el día a día. Y yo creo que ustedes que viven muy acelerado siempre.
Muy agitado el día.
También es bueno tener ese momento de reflexión. Yo me acuerdo cuando compartimos la Cámara
de Diputados, sí.
con Álvaro, tú decías, esto es muy acelerado, esto es como que te gustaba por el servicio público, pero me acuerdo que compartías también con el tema de tu vocación, el teatro. Uh-huh. ¿Ah? Tú eras de fiscal en esa época, ¿no?
Es un programa que ha quedado grabado, que se llama Justicia para Todos, basado en la Reforma Procesal Penal del año 2006. La segunda temporada quedó.
Tengo buena memoria.
Quedó al aire.
Ahí entre medio nació tu hija,
también,
cuando estaba
2007, claro.
De diputado, sí, fue en tiempo intenso.
Las buenas noticias.
Y después, la mejor es que volviste a las pistas de esto.
Claro. Por una parte. A propósito de San Bernardo, estamos con el candidato presidencial José Antonio Kast. Tú eras diputado por San Bernardo, de hecho.
San Bernardo, Calerdango, Buin y Paine.
¿Por qué hubo un cambio de distrito en esta última pasada?
Yo cuando llegué a esa zona dije que iba a estar solo 3 periodos y que...
12 años,
que es una cantidad importante, y que después iba a tratar de buscar nuevos horizontes políticos. Traté de ser candidato a senador por la zona de Los Lagos, estuve 7 meses haciendo campaña firme con Lawrence Goulburn en esa época. Y cuando cae Lawrence Goulburn, caí yo de rebote, me vine a Santiago. Nadie quería tomar la zona oriente, la tomé yo como candidato a senador, porque dije, ya, bueno, aquí voy a morir como los valientes, ¿no? Las botas puestas. Y después tuvimos otra caída más de Pablo Longueira. Cuando cae Pablo Longueira, asume Evelyn Matthei. Lawrence Goulburn vuelve a las pistas y lo subimos como senador en la oriente. Y yo pasé candidato a diputado por La Reina y Peñalolén. Y tuve 2 meses de campaña y gracias a Dios la gente me favoreció con su votación y quedé electo diputado por La Reina y Peñalolén estos 4 años que terminan ahora el 11 de marzo.
¿Y siempre es más conveniente, esto a propósito de algunas propuestas que han levantado algunos candidatos presidenciales y desde siempre, está lleno de proyectos que limitan la reelección, siempre es mejor ser fiel, por ejemplo, así voy a estar 3 años a... establecer un límite o derechamente no cambiarse de distrito?
A ver, yo siempre fui partidario de no ponerle límites y que los partidos y las personas se fijaran límites. Yo decía,
¿por qué tienen que elegir? ¿Se fijan límites los partidos?
Pero
y los
yo
candidatos?
Peleé internamente en la UDI, que era mi ex partido, para decirle, mira, nosotros somos un partido distinto, no necesitamos una ley que nos diga que un diputado no puede ir más allá de 3 periodos en un distrito. Yo no tengo problema que se cambie, porque es arriesgarse, salir de la zona de confort. No hubo caso, y hoy día soy firme partidario de la ley que limita las reelecciones.
¿A cuántos periodos?
A 2 reelecciones de diputados, o sea, son 3 periodos. La elección inicial, 2 reelecciones, 12. Y si alguien quisiera cambiarse, yo no tengo problema en que se mueva. Porque al moverte, no es la misma gente, tienes que partir de cero, la gente no te conoce. Sí. Pero sí que en el mismo distrito nadie puede estar más de 12 años. Y en el caso de un senador, una sola reelección, que es harto, que son 16 años. Y ahí para la casa, ¿verdad? Pero eso es lo que estoy hoy día, porque no logré convencer a mis colegas
la autorregulación,
que sería el óptimo, pero es muy difícil.
Conversamos con José Antonio Kast, candidato a la presidencia. Son las 9:43. Nos acompaña en los estudios de la radio. A propósito de lo que mencionaba recién sobre el tener que moverse de una idea original de candidatura a otra, lo que pasó en el minuto en que estaba también la candidatura de Lawrence Wormer, pensaba en de qué manera también hay que estar un poco dispuesto a ser muy flexible dentro de la política, del mundo de la política en general, a acomodarse un poco a las necesidades del partido o salir de ahí en otros casos cuando ya no hay entendimiento. Y lo quiero vincular con lo que está pasando hoy en la candidatura de Alejandro Guillier, que ha sido fuertemente criticado por la idea de que tal vez esa flexibilidad es, un poco menos como lo declaran ellos, una cosa positiva a la hora de tener que enfrentar un programa de gobierno, y por eso aparece esto del compendio que ha sido fuertemente criticado. ¿Cuánto de esa flexibilidad es realmente positivo? ¿Cuánto es directamente no hacer la pega de entregar un programa de gobierno como por lo menos estábamos acostumbrados tradicionalmente?
Bueno, yo tengo serias discrepancias con lo que ha sido la candidatura de Alejandro Guille y voy al tiro al punto, pero más allá de eso yo creo que hay temas que son intransables, al menos para mí. Yo he sido un firme defensor del tema de la vida, del matrimonio entre un hombre y una mujer, de la libertad de educación, de la libertad de culto. Para mí esos no son transables. Uno puede entrar a conversar si es mejor más impuestos o menos impuestos. Yo soy partidario de menos impuestos. Uno puede entrar a conversar si el transporte público es bueno como está o como estaba antes. Yo soy partidario de un sistema con más participación de las personas, empresarios, que este gran sistema con 5 sociedades. Entonces, eso es flexible. Pero en el caso de Alejandro Guillé, tengo cuestionamientos más que serios, porque esta es la constante de su vida, de subir una cosa y hacer otra. Él dijo, yo no voy a ir a la elección si no hay primarias. Y ahí lo tenemos. Él decía, voy a subir los impuestos, pero él tiene una sociedad de personas para boletear a un canal de televisión, que no es ilegal, pero claramente...
Porque es una fórmula.
Porque es una fórmula que está establecida, pero es curioso que él pague como sociedad y el resto de las personas paguen como persona natural. O sea, la mayoría de los periodistas pagan como persona natural. Después en la ISAPRE, él fue rostro de las ISAPRES y no le gustan las ISAPRES. Entonces, ¿por qué voy a promover algo que no me gusta? Por plata nomás al final. Él fue rostro de una universidad privada, no le gustan las universidades privadas. Entonces, la constante de su vida es decir una cosa y hacer otra. Y en el caso del programa, esto ya es una burla. Porque todos nos esforzamos en hacer un programa, yo puse un programa que tiene 233 medidas. Y sí, digo, mire, es un programa que sigue creciendo. Pero me la jugué. Me la juego en decirle, mire, yo voy a respaldar a carabineros, yo voy a aumentar el presupuesto de carabineros, voy a aumentarle el sueldo a los carabineros, policía de investigación y gendarmería, me comprometo con tantas camas nuevas de hospitales.
Pero hay puntos que no son transables en una eventual necesidad de reagruparse para una segunda vuelta.
No es transable, porque él aquí dice, miren, ¿saben qué más? Yo presenté 45 hojas, ¿qué? Y ahora voy a presentar 150, pero 45 hojas que no dicen nada concreto. O sea, es como una nebulosa que se puede adecuar a lo que venga. Y, bueno, ¿cómo compatibiliza él a alguien que está a favor del aborto con alguien que está en contra del aborto? Entonces, yo creo que esto le hace mal a la política. Y la idea, precisamente, de presentar un programa de gobierno cuando uno se inscribía es que la gente tuviera clara cuáles eran tus planteamientos. Aquí él dice, mire, yo soy capaz de juntarme desde Artés, Navarro, Sánchez, Marco Enrico Minami, Goich y yo. Y hacer de nuevo un programa.
¿Y usted con quién es capaz de juntarse?
Yo soy capaz de juntarme con los que quieran votar por mí en la segunda vuelta. No, claramente. Yo estoy convencido que paso a la segunda vuelta. ¿Ah? La gente me dice, oye, muy temprano parece tomar un pisco sour. No, pero yo digo, me tomé un Irish coffee, ¿ah? un café con whisky. No, yo lo que digo es que hoy día estoy empatado con Beatriz Sánchez, porque ella está en el 11-12%. Las encuestas a mí, la CADEM, me da 5. Y cuando CADEM da 5, yo digo, tengo 10. En el margen de error estoy empatado con Beatriz Sánchez.
¿Tiene un sesgo que castiga el voto conservador?
La CEP? Tiene un sesgo que castiga a Kast. Porque cuando yo era precandidato, yo figuraba con 0. Mi sobrino figuraba con 2. Entonces yo le decía al señor Isaacson, que es el que dirige y que trabajó con Sebastián Piñera, le decía, oye, el punto que me quitas a mí se lo regalo a mi sobrino Felipe. Entonces al menos dale 3. No, 2. ¿Y qué pasó al final? Sacó mucho más, sacó más del doble de eso, y empató con Beatriz Sánchez, que según la misma CADEM, era un cañón a chorro. ¿Ah?
Ahora, con 10 no se pasa a segunda vuelta, ¿sí?
No, pero lo que yo digo hoy día es que si CADEM sincerara los números y mostrara lo que yo tengo realmente, que es cerca de 10, estaría empatado con Beatriz Sánchez. Y me quedan 3 semanas para alcanzar a Guillé, que está en 19-20. 19-20, como dicen, bajando, porque claramente con todas estas temas se ha visto bastante dañada su credibilidad. Y además, hoy día voy a presentar una solicitud al CERVEL para dejar constancia del hecho de que el programa de gobierno que se nos exige a todos, en el caso de Alejandro Yeye, no fue presentado, y que además hay una duda seria respecto de las firmas que él recolectó para presentar su candidatura. Yo las junté una a una, y él de repente hacía unos actos de 10.000 personas, y él agradecía las 1.500 firmas que había sacado en ese acto. Entonces la pregunta es, ¿dónde hizo el acto? En la comuna cuestionada hoy día, por el tema de los vínculos con las redes de narcotráfico. Bueno, ¿quién pagó el acto? Si cuando tú haces un acto para 5.000 personas, 10.000 personas, hay una parrilla de luces, hay amplificación, hay unos artistas bien connotados. Que digan los artistas si fueron gratis o les pagaron.
¿Quién los llevó? ¿Usted está sugiriendo que podría haberse pagado con platas del narcotráfico?
Yo lo que estoy diciendo es que aquí hay que investigar la red de corrupción que existe en ese municipio, que afecta a Alejandro Guillé directamente. Él no ha dicho nada respecto del alcalde Aguilera, nada. Se ha corrido, dice, no, esto es un problema del partido. El partido dice que va a expulsar a este señor, el señor renuncia antes porque le pasan el dato del Tribunal Supremo. Después nos enteramos de que el presidente del Partido Socialista saca su licencia de conducir en ese municipio, pone como domicilio el de uno de los operadores políticos vinculados con delitos.
Usted lo ha llamado constantemente a través de Twitter, dice, alguien ha visto a Álvaro Elizalde porque no ha dicho nada.
Desapareció, o sea, lleva, es candidato a senador Álvaro Elizalde, es candidato a senador, y en Twitter no aparece hace como 10 días. Entonces dice, ¿dónde está Álvaro Elizalde? Entonces, esa red de corrupción hay que investigarla, por lo tanto lo quiero plantear al CERVEL, y también quiero plantear una comisión investigadora a la Cámara de Diputados. Estoy viendo quiénes se sumarían, porque claramente esto le hace daño a la política. Un candidato que sus firmas están cuestionadas por redes de narcotráfico, en un momento en que Chile está, dichos de Pablo Walker, con 400 lugares donde el narcotráfico se ha tomado los barrios. Hola. Esto requiere un pronunciamiento directo, no solamente de los partidos, sino del gobierno, que también está en silencio, y de la justicia.
Estamos en el Expreso Bio Bio con José Antonio Castes, candidato presidencial. Pueden hacer llegar preguntas, comentarios al +569-540-54332. A propósito de programas y de costos de los programas, ¿cuánto cuesta su programa de gobierno?
El presupuesto de la nación, primero, hay que decir que está cerca de los 73.000 millones de dólares. Yo lo que he planteado es que todas las cosas que yo planteo están entre los 8.000 y los 10.000 millones de dólares. Pero todo esto es bastante relativo. Porque yo podría decirte, mira, mi programa vale 20.000 millones. Porque la presidenta Bachelet hizo un programa con 20 en hospitales, 20 hospitales construidos. Entonces, el papel hoy día resiste todo. Yo lo que digo es que, más allá de las cifras, voy a entrar a recortar gasto público. Hoy día tenemos un exceso de ministerios.
Un poco lo que propone Sebastián Piñera también.
Él propone mantener los impuestos que están hoy día, que van a llegar al 27%, yo propongo bajarlos al 24% y con el tiempo llegar a 20%, en una tasa pareja entre sociedades y personas, para evitar este problema que tiene Alejandro Guille, que no sabe si tributar como empresa. Quiero bajar el IVA, y usted me dice, oiga, pero con este gasto, tren de gastos que hay bajando impuestos, ¿cómo lo va a hacer?
Pero hay un foco importante puesto en la cantidad de gasto que usted ha declarado que no se hace correctamente con personas que no deberían ser parte del aparato burocrático.
Bueno, yo digo que hay 250.000 personas aproximadamente dependiendo directamente del Estado, y que al menos el 10% no colabora en solucionar los problemas a las personas, sino que es un lastre. Son los pitutos, los operadores políticos y los parientes de los políticos. Si usted hace el análisis de todos los diputados, senadores, alcaldes, concejales, cores, ministros, subsecretarios, gobernadores, se sorprenderían cuán grande es la familia de los políticos. Y eso, para mí, el 10% son 25.000 personas, a un promedio de 1.000.000 y tanto de sueldo, te da cerca de 800 millones de dólares al año, que le pagamos a personas que no están colaborando para que nosotros tengamos una manera más fácil de vivir. Después del Transantiago, también son cerca de 800 millones de dólares que se pierden, porque la gente no ve un mejor servicio, las empresas enormes dicen que están quebradas, curiosamente, los choferes tienen unos ritmos de trabajo increíbles, ahí tenés otros 800 millones de dólares. Y así tú vas sumando en los viáticos, en los viajes. Yo acabo de ir a Estados Unidos por 2 días.
Sí.
A un encuentro de parlamentarios latinoamericanos que defienden la vida, la familia, y me fui en turista. Yo recibí el apoyo de una institución americana para mi pasaje. Yo les podría haber dicho primera y me lo habrían pagado. Y le dije no, turista. Y me fui en turista y de vuelta. De hecho, a la vuelta me vine en la 144D, el último, pegado a la cocina y el baño. Pero con buenos tapones y estas cositas que tapan la vista.
Claro, el antifaz.
Uno duerme feliz. Y hoy día justo me llegó un meme de Tellier, de Jackson, no de Jackson, de Boric, de Gutiérrez, de Chilling, todos en primera clase, acostaditos. Hice un viaje de 7 horas. Entonces, cuando uno dice, bueno, si todo el mundo viaja en primera 7 horas, la diferencia entre los $1,000 que vale atrás y los 3,000 o 4,000 que vale adelante, la señal es muy importante. Porque cuando uno lo hace, el resto dice, ah, no, si mi jefe se fue en primera, yo también. Pues así, el ministro está en primera, el subsecretario también, y después el jefe de servicio también. Esa fiesta hay que terminarla. Este cuento de los cambios de auto. Ahora hay un presupuesto enorme para cambiar el auto de la presidencia. Te aseguro que el auto de la presidenta es el que menos kilómetros tiene, porque lo usan de la casa a la moneda, lo cuidan como hueso santo, debe estar como nuevo. Yo feliz me quedo con ese mismo auto. Y son 15, 20, 25 millones cada autito.
¿Y si se cierra la frontera con Bolivia, se puede viajar en turista?
Le vamos a sacar unas alas los autos para pasar por arriba.
¿Una propuesta que usted hizo?
Sí.
¿Que cerrar la frontera con Bolivia como parte de un...
Lo he hablado ya con 2 medios, 3 medios bolivianos que me llamaron muy preocupados. Y yo les dije, a ver, pero mire...
¿Preocupado o enojado?
No, preocupado, porque no entendían esto. Entonces yo les decía, mire, lo que yo quiero hacer es cerrar los pasos ilegales, que son cerca de 112 pasos ilegales, y hoy día hay entre 6 y 7 pasos habilitados. Yo estoy dispuesto a abrir más pasos habilitados, pero con control de aduana firme, con control de carabineros y de la policía de investigaciones, para que se pare el contrabando y el narcotráfico. Hoy día viene una noticia en un medio de comunicación escrito que ya dejaron de robar camionetas, se están robando camiones y palas mecánicas para llevarlos para allá, y algo que vale aquí en Chile 80, lo venden allá en 20. Un camión de 80 millones lo venden en 20 millones allá. Eso es contrabando. Y lo otro es el narcotráfico, que nos tienen inundado. Y yo les digo, miren, ustedes tienen más plantaciones de hoja de coca que lo que necesitan culturalmente para la sobrevivencia en las alturas, porque ellos mascan la hoja de coca. ¿Qué pasa con el resto? Claramente es producción de droga para exportación. Entonces yo lo que digo es cerrar las fronteras en los lugares donde no hay pasos habilitados. Y donde hay pasos habilitados, la mejor infraestructura, pero con mayor control. Y me preguntan, oye, ¿usted nos daría soberanía en el mar? No, le digo yo, pero le daría la mejor autopista que usted se podría imaginar, libre, gratuita. Le daría el mejor puerto para que usted pueda exportar, porque yo quiero ser un socio suyo en las exportaciones.
¿Usted se imagina conversando con Evo Morales?
No, también le dije que primero me sacaran a Evo Morales.
Lo quiero llevar a otra área, pero que de algún modo va relacionada. Cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de fronteras, aparece lo del control de armas de inmediato, como un tema bastante cercano. Acabamos de vivir un episodio violento, terrible en Estados Unidos, y aparece justamente a partir de allí algunas medidas que anuncia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como por ejemplo que se termina la lotería, visa, claro, la lotería de la visa que se entregaba a algunas personas, y una serie de medidas que tienen que ver con limitar el tema de los extranjeros. Justamente cuando ocurre un nuevo atentado, y aparece nuevamente también el tema de las armas en posesión de particulares como foco de la discusión. ¿Cuál es su planteamiento frente a esto, a partir de estos hechos que van sumando, digamos, noticias y que vuelven a poner el tema en discusión?
Bueno, aquí de nuevo se hacen caricaturas a veces de lo que yo planteo.
Yo vi los memes que tenía con Comparini en el tanque.
Sí, pero me entretengo. Yo lo paso bien, ¿eh? Y cuando hay un meme creativo, yo me entretengo buscando cómo hacerle otro, ¿eh? Porque hay que tener sentido del humor también. Cuando ya me ponen algunos más agresivos, ahí los borro, los bloqueo de mi WhatsApp. Pero Comparini lo tengo con estrellita, ¿eh? Por creativo. Bueno, yo en el tema armas, después voy al tema extranjería.
Lo de su franja, además, que ha sido bien polémico.
Sí, hay gente, el otro día me dijeron que Pato Fernández dijo, uy, qué susto, cuando yo... Pero yo le digo, mira, qué susto es lo que viven las personas en la Araucanía, porque lo que yo muestro ahí es parte de la realidad de lo que viven algunas personas en Chile. Yo no estoy en ningún caso llamando a una carrera armamentista de las personas. Yo lo que digo es que la persona que quiere adquirir un arma, no todos quieren, pero el que quiere adquirirla tiene que tener derecho a hacerlo si cumple con todos los requisitos que establece la ley, que es un análisis psicológico, psiquiátrico, pruebas de salud, pruebas de contenido. Si logra pasar esas pruebas, puede adquirir su arma y tenerla en su hogar. Yo también lo que digo es que la persona tiene que saber usarla, y para poder usarla tiene que poder sacarla de su hogar y llevarla a un polígono de tiro, y eso hoy día es imposible. Yo no estoy planteando el porte de armas, como dijo en algún momento Daniel Matamala, y lo aclaramos después, que él había tenido un error. Aquí en Chile lo único que portan armas son las policías, carabineros, investigaciones, gendarmería, y lamentablemente los delincuentes. Hay 2 millones de armas ilegítimas en Chile, ilegales, que están en manos de delincuentes, y hasta 700.000 armas inscritas por particulares, tanto para defensa personal como para deporte. Y esas personas son seguibles a través del RUT, del domicilio, tú sabes dónde están. Lo que tú tienes que hacer es parar a los delincuentes. Y yo lo que he dicho es que yo tengo un arma inscrita en mi casa, y si alguien entra a asaltar a mi familia y pone en riesgo la vida de mis hijos, de mi señora, le voy a disparar. Y en eso coincido hasta con el Bombo Fica, porque fui un programa de estos nocturnos, y el Bombo Fica, que es de izquierda, dice, yo no le pondría una bala, le pondría 5, en el estilo de él. Claro. Entonces, mi mirada es desde la autodefensa, de la legítima defensa. Y respecto a los extranjeros, yo lo que he señalado es que yo voy a aplicar la ley. Y la ley dice que tú puedes entrar a Chile como turista, empresario, inversionista, trabajador o estudiante. Si vienes con visa de trabajo, bueno, acredítame que es de verdad. Si vienes como turista, a los 90 días te vamos a decir tienes que salir de Chile porque se venció tu visa de turista, y no vamos a tener este desfile aquí frente a la radio, ¿no es cierto? Tenemos una oficina de extranjería y mucha gente viene con contratos que no son verdaderos, porque aquí también se empiezan a formar mafias. Mafias que traen gente a Chile por $5,000 y mafias que te venden un contrato falso por 200,000 pesos.
Esto lo tiene que haber vivido en más de una oportunidad durante esta campaña. Tiene 30 segundos, porque ya se nos pidió la hora, tenemos que ir con el informador. 30 segundos para dirigirse a la audiencia.
Los chilenos. Bueno, yo los quiero invitar a que el 19 de noviembre voten por convicción, no por conveniencia, y que tengan claro que el 19 de noviembre no se elige presidente de la República, se eligen los dos candidatos que pasan la segunda vuelta, y si usted quiere un Chile mejor, vote 2, vote José Antonio Kast.
Muchas gracias, José Antonio Kast, por estar junto a nosotros.